Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Buenos días, mis queridos amigos. Bienvenidos al informativo diocesano. Hoy es domingo. Hoy celebramos el Día del Señor. El sonido de las campanas seguramente nos ha recordado que tenemos una cita pendiente. Tenemos una cita pendiente en esta mañana de domingo, en nuestra iglesia, en nuestra parroquia, en la capilla a la que solemos ir a participar del banquete de la Santa Misa. Esa campana nos indica que Dios nos espera, que quiere participar con nosotros en ese banquete eucarístico. Y ese banquete eucarístico tiene un alimento, juntamente con el pan y el vino, que es la palabra. La palabra que anunciamos, la palabra que proclamamos, el Evangelio. Y ese Evangelio nos lo comenta cada domingo nuestro compañero sacerdote, don Pío Santos Gullón.
Estamos en el núcleo central del Evangelio de Lucas, que él concibe como un éxodo de Galilea a Jerusalén, cargado de simbolismo. Jesús irá mostrando a sus discípulos los caminos del reino, desconcertantes a veces e ilusionantes siempre. La vida misma es un camino hacia la meta. Así comienza el Evangelio de hoy. Cuando se cumplieron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. La perspectiva de la meta, que es la ascensión hasta sentarse a la derecha del Padre, o la plena glorificación de Jesús, es también la que le permite tomar la decisión de emprender el duro camino a Jerusalén. Ese camino y meta de Jesús es paradigma del camino y meta del discípulo. Un camino que está lleno de dificultades que es necesario afrontar. Jesús comienza invitándonos a superar dos de ellas, que en modo alguno puede uno, un seguidor de Jesús, soslayar. En primer lugar, la tentación del abandono o del rodeo ante la persecución o el rechazo. Y en segundo lugar, la tentación de la violencia como respuesta. Cualquier judío sensato, si tuviera que ir a Galilea, de Galilea a Jerusalén, lo haría por Perea, evitando la hostil Samaria. Pero Jesús afronta el rechazo, porque también Samaria es destinataria del reino y no puede quedar en la cuneta. Por otra parte, a la solución de Santiago y Juan, aunque apoyada en el profeta Elías, responde Jesús corrigiéndoles con contundencia: no a la violencia. A continuación presenta tres tipos de respuesta a la llamada al seguimiento. La primera es disponibilidad, provisionalidad y confianza. La segunda incluye la incondicionalidad porque el seguimiento es la opción fundamental de su vida. Y la tercera invita a jerarquizar bien los valores en la vida propia y no hay vuelta de hoja. Nadie que pone la mano en el arado y mira atrás vale para el reino de Dios.
Hermoso comentario que al Evangelio de este día realiza nuestro compañero don Pío Santos Gullón. Y llegan hasta nosotros todavía los ecos de las celebraciones del Corpus Christi. Este año, lamentablemente, en muchos lugares, la lluvia, a veces incluso hasta la lluvia torrencial, impidió las procesiones en el exterior de nuestros templos, la realización de arreglos florales, de alfombras. Felicitamos a los que lo pudieron hacer, pero ciertamente hubo muchas parroquias que se quedaron con sus pétalos preparados y que no pudieron desarrollar esa tarea. Es verdad que sí se puede realizar, como nos ocurrió a nosotros en Cacabelos, con todos los niños vestidos de primera comunión, con sus pétalos, pero en un día muy especial y en un día muy entrañable, no quisimos dejar de hacer la procesión con el Santísimo. La hicimos dentro del templo, dentro de la parroquia. Inmediatamente, nada más que se terminó la celebración, el grupo de voluntarias de la parroquia barrió lógicamente los pétalos para que no hubiera ningún problema y no hubiera sobre todo ningún riesgo de caídas. Una celebración del Corpus entrañable, distinta, diferente, porque a veces manda la climatología. Queremos también destacar que dentro de las celebraciones del Corpus son motivos especiales también en muchas comunidades parroquiales, como en la Basílica de la Encina, como en Villafranca, como en Villa de Palos, no solo los arreglos florales, sino también las celebraciones en torno a las primeras comuniones, esas celebraciones en las que participan todos los niños. Felicitamos a los padres, porque después, a veces de un mes de haber recibido la primera comunión, siguen llevándonos a sus niños a participar en la celebración del Corpus, en el día de la Eucaristía. Y queremos recordar que va a comenzar en breves días la peregrinación diocesana a Lourdes. Lo queremos anunciar del 1 de julio hasta el 6, una oportunidad para que los peregrinos de la diócesis vuelvan nuevamente a Lourdes a ponerse a los pies de la Virgen. La fraternidad de enfermos en los grupos de Lourdes de toda la diócesis han organizado esta peregrinación, que con un número muy parecido al de otros años peregrinará a partir del 1 de julio hasta el sur de Francia. Y allí, con tantos peregrinos venidos de todos los rincones del mundo, poder ofrecer sus oraciones, sus plegarias y, en el caso de los enfermos, hasta el sentido cristiano del dolor y del sufrimiento a esa Virgen, no solo Virgen milagrosa, sino Virgen que llega al corazón de todos, de tantos y de tantos hombres y mujeres como la han visitado en su santuario a lo largo de las últimas décadas. Queremos también destacar las celebraciones que la próxima semana tendrán lugar con motivo de las fiestas en honor de San Pedro y de San Pablo. La colecta, el óbolo a San Pedro, una aportación que la diócesis de Astorga, como todas las diócesis del mundo, realizan para ayudar al sostenimiento del Estado Vaticano, de todo lo que hace referencia a esos lugares históricos, todo lo que significa la estructura de la Iglesia en el Estado Vaticano, en Roma. Una manera, lógicamente, de colaborar. Pero si ha habido un gesto bonito, importante, esta semana pasada, ha sido el que tenía lugar este pasado jueves en la localidad de Villafranca. Estamos acabando los actos del año de la santidad. Este año de la santidad, promulgado por el señor obispo don Juan Antonio, tenía como finalidad destacar a San Lorenzo de Brindis en el cuarto centenario de su muerte, de la llegada de los restos mortales del santo a la colegiata de la Anunciada. Una oportunidad para estudiar todo lo que hace referencia al tema de la santidad, a la santificación, no solo de los sacerdotes, de todos los que formamos parte de la porción de la Iglesia en la diócesis de Astorga. Este jueves era la oportunidad que teníamos los sacerdotes de hacer un día penitencial. De hecho, nos citamos en la colegiata y después de saludos, la celebración de la penitencia. Después una procesión con todos los sacerdotes revestidos, participando en el canto de las letanías hasta la iglesia del convento de la Anunciada y allí celebración de la Eucaristía. Y como gesto de penitencia y al mismo tiempo de sensibilización ante las necesidades del clero de tantos lugares del mundo, una colecta a favor de los compañeros sacerdotes de dos diócesis de Venezuela, donde la situación es extremada para todos, pero de manera singular para los sacerdotes, donde apenas tienen medios económicos de supervivencia. Tienen que vivir, lógicamente, de lo que la gente les pueda dar, que ya se imaginan ustedes que puede ser muy poco, porque la hambruna y la extrema necesidad que está viviendo Venezuela, fruto de esa dictadura fratricida que está mermando la población y que está diezmando la población en ese país hermoso, uno de los países más ricos potencialmente del mundo, pero que en manos de estos energúmenos han llegado a vivir situaciones límite, donde no son atendidos los enfermos, donde los niños mueren en los hospitales, donde la gente tiene que vivir prácticamente de miseria. Bien, pues los sacerdotes, lógicamente, acompañan a su pueblo, acompañan a su gente. Y nosotros hemos querido tener ese gesto con ellos. Un donativo, un óbolo, una ayuda, precisamente para que puedan sobrevivir. No se trata de lujos, se trata simplemente de sobrevivir. Esa es nuestra contribución dentro del año de la santidad al espíritu de la purificación penitencial y también del compromiso con la Iglesia, con los más débiles, en este caso con nuestros compañeros sacerdotes de Venezuela. Y queremos, por supuesto, acercarnos al paraje de la Tebaida Berciana, que intenta conseguir la categoría de espacio cultural. Sabemos todo lo que se está intentando, sabemos que deseamos que forme parte de todos los espacios y de todos los edificios y de todos los conjuntos artísticos que son patrimonio de la humanidad. Esa declaración solemne de la UNESCO pondría a la Tebaida Berciana justamente en la dirección que se merece, en el respeto al entorno, a los edificios y sobre todo a la historia. A la historia de una Tebaida Berciana, que es la base del nacimiento del monacato en el noroeste de la península ibérica, que nos ha dado y nos ha dejado tantas huellas de su historia, que ha dejado tantos nombres para recordar, tantos lugares para acudir, como puede ser San Pedro de Montes, como puede ser Peñalba de Santiago, a esos lugares donde, poblados por nuestros primeros monjes, por nuestros primeros religiosos, encontraron en ese lugar rico, de manera natural y silencioso, de manera natural, un espacio para poder servir a Dios, a la Iglesia, en la construcción de sí mismos, como hombres de Dios. ¿Qué mejor lugar que ese Valle del Silencio para vivir el silencio del Evangelio, el silencio como modo ascético de plantearse una vocación al servicio de los demás y al servicio de la Iglesia? Por eso no podemos dejar de apoyar precisamente esta petición, la declaración de la Tebaida Berciana como espacio cultural. Ojalá que sea el paso, el penúltimo paso, para que algún día, por supuesto, pueda ser declarado patrimonio de la humanidad. Y ya que estamos con nuestro patrimonio, hemos visto esta semana en diferentes medios la entrevista que concedía el alcalde electo de Villafranca del Bierzo. Villafranca merece las edades, y las edades también que lo seamos. Se refiere a que sean sede. Evidentemente, los oyentes de COPE saben de manera muy decidida cuál es nuestra postura. Apoyar, evidentemente, apoyar a Villafranca en esa lucha con otras posibles sedes para que pueda albergar una edición de las Edades del Hombre. La pequeña Compostela, la importancia de la villa, el patrimonio artístico y cultural, la historia, de alguna manera, justifican no solo esta petición, sino la concesión. Sabemos que en esa misma parrilla de salida pueden encontrarse otras localidades con tanto patrimonio, con tanta historia. Pero claro, ¿qué quieren que les diga? Cada uno de nosotros mira por su terruño, mira por su tierra, y sería muy hermoso. Y como berciano, me sentiría profundamente orgulloso de que nuestra tierra pudiera albergar dos ediciones de las Edades del Hombre. La magnífica muestra que nos ofrecieron en Ponferrada y la magnífica muestra que podría exhibirse en Villafranca del Bierzo. El marco es insuperable. Los contenidos, pues, serían fruto de la generosidad y de plasmar una idea, un concepto expositivo. Vamos a ver si lo conseguimos. Ánimo a los amigos de Villafranca, a los sacerdotes, a la parroquia, a las autoridades civiles. El reto está ahí. Ojalá que se pueda conseguir. A todos, de verdad, feliz semana.